Rosquetas Scotia. Alicia Keys en vivo, martes 9 de mayo, Movistar Arena. Para más información visita dgmedios.com, livenation.com o visita www.alishakeys.com.
Rock and Pop 30 te invita a conocer la historia de uno de los más particulares, curiosos y memorables fenómenos radiales nacidos en la 94.1. Las raras tocatas pencas. Sí, las raras tocatas pencas. ¿Las recuerdas? Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste, te suenan o simplemente las escuchaste en su momento, únete a Patricio Cuevas y descubre en la voz de sus protagonistas todos los detalles de este hito radial.
Se me reventó el lavaplatos y me mojé la pata.
En un arqueológico e imperdible podcast de colección titulado Inside de Raras Tocatas Pencas. Encuéntralo también en rockandpop.cl, Spotify y Podium Podcast. 94.1 Rock and Pop 30.
Presentamos el nuevo pack BTR Pro 2. Juntamos la mayor entretención con la mejor experiencia en Internet. Contrata el nuevo pack BTR Pro 2 con HBO Max, Paramount Plus y Universal Plus junto a Internet con Wi-Fi Mesh BTR por solo $29,990 mensuales por 6 meses. Conoce más en BTR.com.
Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago, presenta. Un país generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Dicen que empezó el otoño, pero hay 31 grados de temperatura en este minuto, lo que nos hace pensar que cósmicamente aún la cosa no comienza. Habría algún error interplanetario, interestelar, y el equinoccio de otoño no se habría producido todavía. Lo vamos a confirmar a lo largo del programa de hoy con don José Massa. Le vamos a preguntar si hubo algún tipo de conjunción extraña o algún planeta que se interpuso por sobre otro que impidió aquello. Los calores no cesan, y acá, por supuesto, en este estudio tenemos mucho calor, calor humano, que tiene que ver con el cariño, finalmente, con el que hacemos este programa para todos ustedes, que va todos los días entre 18 y 20 horas a través de la 94.1 y la www.rockandpop.cl. Tenemos un programa increíble en el día de hoy, y aunque no fuera increíble, diría lo mismo, porque es la forma de inflar lo que uno hace.
Carmina Urana.
¡Perfecto! ¡Con esto crece de inmediato!
Un programa visto ni escuchado.
Cuando tengas un programa malo, cuando hayas hecho un trabajo deficiente, sí, lo único que tienes que hacer es poner Carmina Burana y todo crece.
Cuando no entiendas realmente los temas de los cuales vas a conversar en este programa de radio, Carmina Burana y todo crece, todo crece.
Verne, ¿cómo estás?
Estoy muy mal, con mucho sueño. No estudié para el tema de hoy de las criptomonedas y la crisis de los bancos. No sé de qué va a hablar José Bustamante en su columna. No entiendo que sea otoño y hayan 40 grados. ¡No entiendo nada! Gracias, Chile.
Increíble como todo crece. Da lo mismo que no haya dicho absolutamente nada, pero con Carmina Burana todo es distinto. Oye, tenemos un programa muy lindo en el día de hoy, Verne.
Sí, sí, es cierto. Bueno, muy, muy lindo, muy interesante sobre todo. ¿Eh?
Tú lo mencionaste, tiraste como dos sinopsis ya de los invitados que nos van a acompañar. Partamos por quién va a sentarse primero en este estudio. José Bustamante, parte del podcast No Sabes Nada, especializados en cine y en series. Ustedes lo conocen, viene viernes por medio, casi todos los viernes ya a estas alturas. Y nos viene a contar todo sobre la nueva temporada de Succession, la serie de HBO,
fanático, ¿eh?
Que es un fanático irrestricto.
El número uno, diría yo, ¿eh?
Sí.
El número uno de Chile, en Latinoamérica, aparte del Caribe también.
¿Eh? Es de los que más sabe sobre esta serie. Y nos va a contar, claro, cómo se viene esta temporada esperadísima por todos los fans de esta familia tan particular, ¿no?
La última, dicen, ¿eh? La última. Así se presenta también, ¿eh?
Que es la última temporada.
Sí, lo vamos a confirmar o es mentira.
Sí, 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 sí. José sabe todo. Y también nos va a venir a hablar de John Wick 4. ¿Cachaste que se estrenó John Wick?
Oye, es que la vi.
¿La viste?
La vi, po.
¿Pero cómo?
En un previsionado, ¿cómo se llama? Previsionado.
Ahora en premio,
pero chiquitita.
Ya.
Esas cosas que te miran así como...
Esas como para la prensa.
En un cine chiquitito. Oye, increíble. O sea, una danza, una coreografía hermosa de ultraviolencia.
Ah, mira.
Y no para, y no para, y no para, y no para. Y de repente, tú dices, ya, aquí viene como el descansito del guerrero, no dura nada.
Oye, vi unas fotos de Keanu Reeves junto a nuestro, por el hecho de ser chileno.
¿Junto con Pedro Pascal?
No. El de artes marciales, ¿cómo se llama?
Vuelve Pedro Pascal Today en un país generoso. Hoy te contamos más detalles de su vida.
Recuérdame el nombre del actor chileno de artes marciales.
Marco Saror,
claro, sí, lo vi en una foto ahí como.
Aparece. Orgullo chileno, ¿ah?
¿Eh? Aparece, pero ¿cuánto aparece?
Poquito, sí, pero está bien, pero está ya.
Pero estaba ahí en la banda.
Está con Peguita, igual puede ser otras cosas. Le queda tiempo para hacer otras cosas,
claro,
también.
Sí, claro.
Sí. No, está bien. Está bien, Marco, le mandamos un saludo.
Qué rata quiero hacer el comentario chileno, como aparece poquito, tiene tiempo para hacer otras cosas, o sea, fracasó Marco Saror. Oye, por favor, ha estado en muchas películas, ¿ah?
Sí, por supuesto, y aparte que a veces aparece de doble y uno no se entera, po. Porque aparece como, a veces reemplazando, digamos,
tirando volando, voladora.
Y uno dice, oye, increíble este actor, cómo pelea, y es Marco Saror, haciendo un trabajo.
Un campeón.
Anónimo, el hombre que consume carbohidratos entre 6 de la mañana y 12 de la tarde, ¿ah?
Del día.
Luego no.
¿No come nada más?
No come nada más. Líquido nomás, un poquito de líquido, ¿cachai? Okay. Quemando. Después, en la mañana de nuevo. Yo aprendí eso, digamos, de Marco Saror y...
No lo pude seguir.
No.
Oye, Verne, pero buena la película. O sea, Verne Núñez recomienda John Wick 4.
Sí, es que a mí la verdad me gusta toda la saga de John Wick. La disfruto, de verdad.
Ya.
Disfruto esta... La cosa es que... películas de ultraviolencia, ¿tú cachai? Están las pencas, las más o menos, digamos, y hay alguna joyita, y yo la pongo en esta categoría joya también. ¿Eh? Muy bien trabajado, y el personaje de Keanu Reeves, la verdad, imposible no quererlo, ¿ah?
¿Eh? Claro.
Con todos sus traumas. Acuérdate que en las versiones pasadas le mataron al perro, ahí parte todo.
No he visto ninguna.
Ah, tenés que... Buen panorama para este fin de semana con tu familia, con tus hijos.
Tengo tantas cosas. Tengo la agenda
maratón
llena,
de John Wick.
Que te notifican tipo jueves, como de la agenda del fin de semana. No elegiste nada.
Nada, estás tomado.
No elegí nada. Pariente, nada de lo que voy a hacer. Nada.
Harto tío, que no te interesa mucho.
Increíble.
Sí, hay que decirlo.
Bueno, otra cosa increíble que vamos a conversar en el día de hoy, o muy interesante también, a propósito de lo que ha ocurrido con el banco Silvergate en Silicon Valley y la caída de varios bancos importantes. Hoy tuvimos también el Swiss Bank, el Deutsche Bank también.
Alemán, sí.
También tuvieron bajas importantes.
El derrumbe de un titán. El desplome de la banca
así
internacional.
Como titula la prensa.
Sí, lo que hace que tú escuchás, cada tanto es también una cosa media cíclica, ¿no? De pronto estamos un día en que la banca está sólida. ¿Ya? Y Alemania ahí representando, digamos, la banca europea, proyecta y da esperanza, ¿no? Para un futuro mejor. Y pronto, de un lunes para martes, cambia todo. Se desploman los bancos y ¿quién sube ahí? La criptomoneda. Y otro día, la criptomoneda
cae,
baja al suelo y suben los bancos, y así nos vamos en esta marea interminable, Iván Guerrero.
Bueno, de eso vamos a hablar un poco. Queremos saber qué es lo que ocurre a propósito de la inseguridad en los bancos. Vamos a preguntar si es tal también, si da para alarmarse, ¿no? Pero lo que ha sido cierto es que ha habido movimientos interesantes, tanto al alza como a la baja, en el mundo de las criptodivisas, ¿no? Así es que queremos conversar acerca de si es un buen momento, por ejemplo, para invertir en criptomonedas, si es un mercado, si bien es voluble, más seguro o da mejores rentabilidades al día de hoy que la banca, digamos, clásica. Y vamos a conversarlo con Francisco Ebel, él es jefe de operaciones de eHolders, es una empresa de servicios digitales, y está inmerso en el mundo de las criptodivisas. Así que con él vamos a conversar acerca de si es un buen minuto para abre a ese mundo, para muchos desconocidos.
Claro, poco confiable para
muchos,
¿no? Y
poco confiable también.
Virtual, todavía virtual, poco real, ¿no? Poco tangible, digamos. Claro. Sí, otros dicen ahí, escuché un podcast hoy día en la mañana sobre criptomonedas y la crisis.
¿Ya?
A cargo de un connotado de periodista nacional, ¿eh? Me llegó al WhatsApp. Y donde básicamente... Un prestigioso periodista, sí, mandó un podcast ahí media hora.
Qué bueno.
Oye, ¿será el secreto este que los bancos, que la banca internacional no quiera que se sepa? ¿Será la panacea invertir, digamos, parte de lo que de tus ahorros, ¿no? En criptomonedas? Entiendo que hay, digamos, todas unas plataformas que incluso funcionan con inteligencia artificial.
Claro.
Si es que no quieres, digamos, tener relaciones con un humano que entiendo, ¿ah?
Sí,
entiendo
claro.
Esa posición.
Sí, la verdad que están todas estas empresas de trading que colocan divisas, digamos, en el mundo de las criptomonedas. Y ahí te puedo contar una experiencia personal ligada como a esa historia.
Perfecto.
Pero
déjalo ahí, estrategias de rating.
Pero vamos a conversar con un experto, Francisco Ebel, en unos minutos acá para contarte a ti qué debes hacer con tu dinero.
Oye, fantástico, le hicimos el kit de todo lo que pudimos al tema de la doctora Cordero. Le entramos hoy en la pregunta del día porque dio una entrevista hoy al programa de su amigo Julio César Rodríguez en la mañana. Estuvo tensa la...
Patética la entrevista.
Sí, patética, súper gay, súper tensa, muy nerviosa ahí, como ir y venir con un Monse Álvarez, digamos, con la conductora del matinal de Chilevisión, con un JC súper callado también, digamos, cero aporte el día de hoy ahí en el conflicto de la amistad con el personaje, digamos. Todo esto parte con las declaraciones de la diputada Cordero, ¿no? Donde relativiza, digamos, la ceguera de la senadora Campillay, ¿no? Ve por un ojo, hoy se defendió, dijo que no pensaba pedir disculpas y que todo lo contrario, que en vez de agredirla a ella...
Deberían darle una indemnización, dijo.
Dijo, deberían alegrarse, es un mensaje de alegría para la senadora.
Cantidad de
sí, ¿no? Pues no, estamos aquí hablando de la doctora Cordero, ¿no? La que también habló de sus pergaminos, de su genoma, digamos, español. Sí.
¿Y contó que el 2004 le habían echado del colegio médico?
No, no contó nada.
¿Por licencias falsas?
No, pues se declaró altruista, súper generosa, preocupada, incluso de otros distritos, ¿no?
Mira.
No porque la votaron, digamos, no sé, la cosa está absoluta. Y de pronto ya pateó el tablero y simplemente dejó... Cortó el teléfono, dejó la conversación con una frasecita diciendo que los materiales eran súper pencas. Así que hoy bueno. Queremos que el pueblo de un país generoso vote y comente en la pregunta del día, ¿qué debería hacer el Congreso después de los dichos de la diputada Cordero?
Muy interesante. Para que participen de inmediato a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, está disponible ahí la pregunta. Partimos con música. Suenan los chilenos de Tiro de Gracia, que patearon el tablero a por ahí a mediados de los 90 cuando sacaron este disco que se llamaba Ser Humano. Suenan con El Juego Verdadero, un tema gigantesco que de seguro, alguna vez bailaste. Aquí están, en la Rock and Pop.
Cuando el juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despliegue de una experiencia. Herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego, operó sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero.
Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia. Cuando se sabe que es corrompida, profunda herida, y yo me doy cuenta solo. Qué tonto que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno.
De fuego.
Cuando el juego se hace verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de juego.
Tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención, pueblo de un país generoso. Comienza el momento de hiperdemocracia acá en la 94.1 con la ya afamada internacionalmente Alarma Thompson. Ahí está.
Muy buena, con una variación al cierre, ¿eh?
Sí, una especie como de bien. Burbujita de saliva.
Bien, siempre hay que ir como remixando el...
Importante eso, bien, no se puede quedar en el pasado. Tú sabes que ahora los jóvenes dicen, oye, esto es antiguo, esto es viejo y es de noviembre del año pasado.
De hecho, yo estoy pensando en algún momento meterle un sampler debajo, algo que ornamente todavía más.
¿En serio? ¿Cómo sí. Que tenías en mente con tu oído absoluto, tu cabeza musical?
No sé, estoy pensando poner alguna camita de teclado, algo que la adorne. Que la contenga.
Una camita de teclado, bueno.
A la Alarma Thompson.
Jaime, ya sabía, ya el lunes, ¿ah? ¿Eh? Quiero esa cama de teclado. Quiero esa cama de teclado acá encima de la mesa.
Si ponés cama de teclado, sí, no, en YouTube, que... te aparece el tiro.
Oye, fantástico. Escuchen esto, ya todo el mundo. Es tema país, todo el mundo está comentando, ¿no? Porque después de afirmar que la senadora Campillay ve por un ojo, la doctora María Luisa Cordero descartó disculparse con ella y se defendió en una tensa entrevista con el matinal de Chilevisión, ¿no? Entre otras cosas dijo, en vez de agredirme, deberían alegrarse, ¿no? Y te preguntamos a ti, ¿qué debe hacer el Congreso tras los dichos de la diputada? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Desde ya algunos senadores anunciaron un proyecto de ley,
sí,
para crear, digamos...
como una norma interna, ¿no?
Una norma que castigue duramente, digamos, que castigue severamente este tipo de mensajes, incitación al odio y a la violencia.
Digamos que hay una ley, hay una ley de la República, digamos, de incitación al odio, pero claro, lo que se quiere crear es una norma que regule todo aquello al interior de
interior del Congreso.
De la corporación, como el...
Sí, Renovación Nacional le dio como una especie de como espaldarazo a la diputada Cordero, ¿ah? ¿Eh? Como que...
Sí, han aparecido algunos integrantes. Yo escuché a la senadora, ¿cómo se llama la que es mujer de Cristian Monkier? Perdón, qué vergüenza acordarse de esa manera de ella, pero...
Oye, pero espérate.
La que era...
La senadora
diputada,
que es mujer de
Cristian Monkier.
¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Ella no tiene un valor por sí misma?
Es lo que estoy diciendo. ¿Ella no tiene un valor por sí misma? Justamente, como me olvidé del nombre, estoy buscando a través
de... Sácate el patriarcado de adentro, hombre.
Estoy buscando a través de las conexiones.
Deconstruyete, hombre.
A ver si alguien puede saber, pero usted es ignorante, no tiene ni idea.
Paulina Núñez.
Excelente, gracias, Verne.
Es que la prima, le mando un saludo a la prima. Ahí que
ella
está,
declaró justamente que
está
le daba mucha vergüenza las declaraciones de la doctora Cordero, que no estaba de acuerdo para nada, y ella es parte del mismo partido. Recordemos que la doctora Cordero es diputada independiente, pero fue por un cupo RN. No es militante.
En un distrito donde la verdad ganan caminando, ¿eh? Ahí es donde uno también dice, oye, no hay mejores candidatos. Todo esto tiene que ver con el nivel de conocimiento, porque la verdad, y aquí hay que asumir, a la doctora Cordero también es una creación de los medios. Y ahí la han tenido 2 horas sentada.
Sí, claro.
Julio César Rodríguez la tiene de panelista, no sé si la tiene todavía, ¿no? Pero la había hace poco.
No, entiendo que no. Ahora.
La había hace poco igual.
¿Desde qué diputada ya no?
Dado vuelta por los matinales, por los estelares. La verdad, así salió elegida también. Si eso tiene mucho que ver, así que hay que asumir también la cuota de responsabilidad que le cae a los medios.
Tal cual.
Dándole, digamos, mucha cabida, incluso después de que la pillaron vendiendo la licencia a 30 lucas, ¿te acuerdas?
Exactamente. El año 2004, el Colegio Médico la sacó como colegiada, digamos, a propósito de la venta, de la distribución a mansalva, sí, y descarada de licencia médica.
Cayuque el loro, ¿te acuerdas?
Sí, pues.
Tremendo hashtag. Además, esto de hacer diagnósticos
por, digamos, televisión,
a través de los medios, de pacientes que no le han pedido tampoco el servicio, ¿no?
Bueno, ha estado diciendo
también los medios y la gente le aplaudió, sí, eso, claro, durante años, ¿no?
Cosas sobre el presidente Boric también, como hoy día me apareció un video que tiene algún tiempo, entiendo, donde sale planteando que el presidente Boric estuvo internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile por cosas ligadas a su salud mental. Y
mira, toma digamos, de estas fábricas de fake news también, claro. Toma, digamos, lo que se está comentando en las redes, lo que se viraliza, las teorías de la conspiración, los paso por un filtro de, aparentemente científico, ¿no? De psicología aplicada, digamos, y luego lanza, digamos, sus frases y sus comentarios. Bueno, te preguntamos a ti, ratita roedor, ¿no? ¿Qué debe hacer el Congreso tras los dichos de la diputada Cordero? Atención, tenemos 4 alternativas para el espectro, digamos, tratando de abarcar las distintas formas de mirar este tema, ¿no? Si tú crees que urgentemente el Congreso tiene que crear una norma, una dura norma, ¿no? Contra los mensajes y la incitación al odio, marca la alternativa.
Ah.
Si tú crees que basta con sancionarla con una multa en dinero, una multa económica, marca la alternativa.
Sí.
Si tú crees que el Congreso debería declararla interdicta, marca la alternativa.
Sí.
No te digo cuál va ganando, ¿eh?
Es que tampoco sé si el Congreso del llamado va a declarar interdicto, pero claro.
Se puede hacer la gestión, ¿eh?
Se puede hacer la gestión.
Sí, siempre se puede, ¿eh? Siempre se puede. Y si tú crees que no hay que hacer nada, y crees que la doctora tiene razón en lo que dice, tenemos una alternativa para ti. Y es la
D.
Ahí está. Está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Ya lo sabes, ¿eh? Vox Populi, Vox Day. En un país generese.
Escuchamos buenas canciones en este día viernes. Bueno, siempre escuchamos buenas canciones en esta radio, pero hoy día particularmente la pauta de música es de mi gusto, fíjate. Así que muchas gracias a Michael, que es el que programa todo esto. Vamos a escuchar a Maneskin con este temón llamado Begin. Dije lo mismo las 3 veces. Aquí está, en la 94.1.
Put your love in go, yeah. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the base? Why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have and you take the pain. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for. That the dog is yours, keep also home. 'Cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, baby. I'm begging. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not to face the black. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. To put your loving hand out. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out.
put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out.
El momento.
No, no, no. Llegó el momento.
Oh, con vos, ¿me toca a mí?
Te toca a ti responder.
Llegó el momento.
Verne Núñez responde en el día de hoy esta suerte de concurso, juego al aire, que ha llamado la atención de grandes jugadores, ¿eh? En general, personas que suelen jugar, juegan a esto.
Es cierto, ¿eh?
Apostadores, ludópatas que nos escuchan en este minuto en sus vehículos, son fanáticos de este juego.
Es cierto, lo confirmo por comentarios que me hacen en el mall, en los centros comerciales, en los parques, Iván. La gente me detiene y me dice, qué bueno es el test, yo compito con mi mujer.
Yo juego eso.
Peleamos, nos divorciamos ayer por culpa del test, así que estamos muy contentos, ¿eh?
Pero después se vuelven a reencontrar.
Es cierto.
En el sillón donde rinde, ¿eh? Vamos. ¿Quién tenía una frase más o menos así? ¿Qué cantante?
No, no.
¿Qué baladista tenía una frase de reencontrarse en el sillón?
No, dame tres alternativas. Necesito tres alternativas.
Franco De Vita.
¿Ya?
Luis Jara.
¿Ya?
Ricardo Montaner.
¿Montaner?
Sí.
¡Oh!
Y las peleas terminan siempre en el sillón.
¡Uy! Tienes más basura que yo en el cerebro. Oye, te admiro, ¿ah? Yo no fui capaz de memorizar esa canción.
¿Me va a extrañar?
Esa que tiene que ver tiene que ver con Chile, ¿no?
No, puede ser el último lugar del mundo.
Ah, tienes razón.
Me va a extrañar, es una balada gigante.
¡En el último lugar del
mundo! No, me va a extrañar.
Ya, pero ¿en el último lugar del mundo es de Chile? ¿Se la dedicó a Chile?
Dicen
a
que sí, pero Paine, uno no sabe, no sé, no sabe.
Un saludo a Torres del Paine, ¿eh?
Hablando de Torres del Paine, esta es la primera pregunta.
¡No!
Oye, atención, Bené Núñez.
Ni me presentaste, ¿eh?
Con ustedes, Bené Núñez.
Gracias. Muchas gracias.
¿Cómo crees, eh?
Estoy contento de estar en el test de actualidad.
Atención. La empresa independiente S Money realizó un ranking para conocer cuáles son los arriendos más caros de la aplicación Airbnb en el mundo.
Ah, interesante, me gusta.
Sí, es una muy buena pregunta.
Turismo, viajes, traveler.
De esta manera, supimos que en Chile, el arriendo más caro sale $5,528 por noche. Es decir, un poco más de 4 millones de pesos chilenos.
Ah, mira.
¿Dónde se ubica esta casa?
¡Oh, ya! Dale.
Alternativa A. Está en San Pedro de Atacama.
¿Ya?
Alternativa B. Está en la comuna de Lo Barnechea.
¿Ya?
O alternativa C. Está en Puerto Natales.
Oh, ya mira, ¿eh? Voy a sacar Lo Barnechea porque es demasiado evidente, ¿no? Demasiado evidente. La de esa, Lo Barnechea, ¿no? Lo voy a sacar. Estoy entre San Pedro.
Pero ojo que las casas. Bueno.
Sí sé, pero.
No lo mismo.
Pero es como un casabó. Es como un casabó. San Pedro Atacama. O Puerto Natales. Puerto Natales. Alternativa C.
Atención. Mira qué curiosa la distribución. La vivienda cuenta con 3 habitaciones habilitadas para aproximadamente 10 personas.
Está pensaba en los grupos, pues, en los grupos de viajeros y viajeras, Iván.
Pero van, me la piñado,
Entretenido igual, pues.
Un living y un comedor integrado a una cocina y un bar. Todo en una construcción de 120 metros cuadrados. Debe tener una vista.
Eso.
Tenés que estar metido adentro de la laguna y
probablemente esté en una de las torres del Paine, ¿eh?
Claro,
sí. Ahí.
En la punta de uno de los cuernos.
Con vista al lago Peroé.
Bueno, ya está. Está ahí, en Puerto Natales.
Ah, sí. Ah, muchas gracias.
Excelente, Bené Núñez, ¿eh?
Gracias, Chile. Nadie me sopla ahora. ¿Qué pasó con la Verne Army?
Vamos a la siguiente pregunta. Ya llegó José Bustamante, lo acabo de ver a través del vidrio. Viene a desplegar su columna de día viernes, especializado en series, en cine. Del podcast No Sabes Nada. Atención, Verne, Google Trends.
¿Ya?
Es una herramienta de dicho buscador que permite revisar cuáles son los temas más buscados en diferentes lugares. Esto permitió saber cuáles fueron los países que más buscaron hentai o porno animado japonés durante el año 2022.
Mira, Emi, le brillaron los ojitos.
¿Cuál país lleva el récord?
¡Oh, ya!
¿Cuál es el país que más consumió hentai en el 2022?
Perfecto. Porno animado.
Alternativa A.
Ya.
Mongolia. Alternativa B.
Excelente alternativa.
Alternativa B, Cuba.
¿Ya?
O alternativa C, Filipinas.
¡Uy, qué difícil, ¿eh? Cuba, pero Cuba tienen Wi-Fi, ¿o no? Iván, ¿tienen Wi-Fi en Cuba o no?
Cacha lo que dijo.
Es que no sepa, hay computadoras allá en Cuba. Es que el socialismo ha bloqueado todo, todo progreso, todo desarrollo para esa gente que no tiene libertad de salir de la isla.
No, yo no me voy a hacer cargo de una barrabasada como esa. Oye, me gusta mucho la palabra barrabasada.
Barrabasada, con ese, ¿cierto?
Exactamente.
Cuba, Filipinas o...
Mongolia.
O Mongolia. Oye, qué difícil. Ya, no la voy a alargar más y me la juego por... Filipinas. No, era Mongolia. Te estás riendo. Estás disfrutando mi fracaso. ¿Viste lo que dijo la doctora Oxy ayer? La competencia entre amigos, ¿sabes? Permanente. Sácate eso.
Atención.
Era Mongolia.
En Latinoamérica, el primer lugar es para Cuba.
Ya.
O sea, ya hay un antecedente ahí que...
O sea, se confirma que hay computadores y hay Wi-Fi.
Pero en el ranking mundial, este país tiene el quinto puesto. Chile, mundialmente, está en el puesto número 22.
Muy bien, ¿ah? Muy bien, adictos al porno animado.
Y el líder mundial es... Mongolia.
¡No! ¡Era Mongolia! ¡No! Oye, increíble. Estoy sorprendido. Nunca más se va a olvidar, ¿eh? Mira los mongoles, ¿ah? Se lo tenían ahí oculto,
¿eh? Lo tenían guardado, ¿eh?
¡Qué loco!
Entre foca arpa y foca arpa, que se sirven cruda.
¡Qué buena ahí, ¿eh?
Se pegan su...
Muy bien ahí, cabalgando sobre el jack.
Oye, ¿por qué viene la Connie a ponerse al otro lado del vidrio comiendo pizza, como sacando pica?
Sí, no, súper inmadura la...
Atención, pregunta número 13, muy fácil. Vamos, muy sí. Fácil esta pregunta, ven, si leíste diarios, ¿ya? Particularmente la sección de espectáculos, o revisaste los portales electrónicos que daban cuenta de los nuevos lanzamientos de bandas, ya sabes esta respuesta.
Oh, ya, dale.
Depeche Mode lanzó hoy su nuevo disco, llamado Memento Mori.
¿Ya?
Un trabajo que ha estado durante los meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19. ¿Qué hay en la portada del álbum que fue declaradamente en memoria de Andy Fletcher?
Ya.
El líder que falleció.
Sí, claro
que
sí.
Atención.
¿Era el líder? ¿Tú lo consideras el líder de la banda? ¿Tú crees? Depeche Mode, maníaco.
No voy a caer en eso, ¿no? Para que tus bots te empiecen a escribir, no te voy a contestar nada. Alternativa A, dos pares de alas de ángeles.
¿Ya?
Alternativa B, una panorámica de un cementerio.
¿Ya?
Y alternativa C, un ramo de rosas seco.
¡Ay, qué difícil! Dame una pista, vos. ¡Dame una pista!
No, te voy a sacar una alternativa.
Ya, gracias, Dan.
No es una panorámica de un cementerio.
Sí, me parecía súper de mal gusto, me tenía preocupado, digamos. Voy por las alitas de ángel.
Ya, tú no has visto la portada.
No, la verdad, es que tú cachai que odio a Depeche Mode. Te lo he dicho en todas las formas en este programa.
Qué increíble, una declaración brutal. El diseño visual de la portada del disco estuvo a cargo de un habitual colaborador del grupo, el diseñador Anton Corbijn. En ella, sobre un fondo negro, vemos a una nueva tipografía con el nombre de la banda y el disco. Y la imagen representa a... ¡dos pares de alas de ángeles!
¡Gracias!
Muy bien, Bené Núñez, sin saber leer ni escribir, gana el test de actualidad en el día de hoy.
Muchas gracias, se lo digo a todos los fanáticos de Depeche Mode. Aguante Depeche, ¿viste? Ahí me recuperé con el fanático, ¿eh?
Saludamos a Nodo.
Atención, sigue la fiesta en Hotel Nodo, nuestro Hotel Nodo. Haz tu reserva en el primer hotel explorador urbano de Santiago, ahí ubicado en el corazón de Providencia. Disfruta del diseño premiado, diseño a la modernidad y exclusividad de sus espacios y esa gran, gran terraza en el piso 12, con vista a la cordillera de los Andes y al parque metropolitano. ¿Quieres más información? Bueno, entra ahora mismo a hotelnodo.com y reserva directamente en el Instagram @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
Tienes que conocer la gama de motores del New Opel Grandland, con alternativas tan convincentes como el 1,2 turbo de gasolina con inyección directa y el 1,5 turbo diésel. La ingeniería alemana nos maravilla con sus versiones GS, Ultimate y Limited. Disfruta de un SUV o SUV diferente a lo que ya conoces. El New Opel Grandland es parte del país generoso. Y nos vamos a la pausa porque ya llega José Bustamante Vende Núñez, que trae información sobre la nueva temporada de Succession y John Wick 4.
Tremendo. Violencia. Fantástico. Codicia. Ambición. Increíble.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
31 grados.
Porque los 60 años de los Jaivas los celebramos todos juntos. A pedido del público, segunda fecha en el Movistar Arena. Jueves 17 de agosto, 20:30 horas. Entradas por Punto Ticket. Los Jaivas, jueves 17 de agosto, Movistar Arena. Sé parte de la celebración de las 6 décadas de una de las bandas más emblemáticas de la música chilena. Producen Cuatro Parlantes, Moyo y The Fan Lab.
Presentamos el nuevo pack BTR Pro 2. Juntamos la mayor entretención con la mejor experiencia en internet. Contrata el nuevo pack BTR Pro 2 con HBO Max, Paramount Plus y Universal Plus junto a internet con Wi-Fi Mesh BTR por solo $29,990 mensuales por 6 meses. Conoce más en btr.com.
El rock chileno está de fiesta. Llega Festival Vive Rock. Chancho en Piedra, Psycho, Petinelis y Cuervos del Sur. 22 de abril en el Movistar Arena. Vive Rock. Entradas disponibles en Punto Ticket. Aprovecha 20% de descuento con todo medio de pago hasta agotar stock. Aprovecha un 20% de descuento usando la app FPI hasta agotar stock. No te quedes fuera de este gran evento de música nacional. Produce The Fan Lab.
En 7up tenemos algo que decirte. Si llegaste a la junta de los viernes y alguien se saca un juego de mesa aburridísimo, este es el momento de ganarles a todos. Destapa una 7up y dale nomás. 7up, quedémonos con lo refrescante.
Amor, me voy.
A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa, listo. Llaves del auto, listo. Billetera, listo. Fruta, listo. Pelota de fútbol, listo. Raqueta, listo. Cintillo de básquet, listo.
Ok, amor, chao.
Un mundo lleno de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo y un bono de bienvenida de hasta $200,000. Betano, el juego comienza ahora.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Vas a viajar este verano? Disfruta de tus vacaciones con la tranquilidad de Universal Assistance. Tendrás asistencia y teleasistencia médica, asistencia por pérdida de equipaje, VIP delay ante vuelos demorados y una app con todo para viajar protegido. Universal Assistance. Asistencia en viaje oficial de Chile Rugby y de los Cóndores. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo.
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop. Si te gusta el sedentarismo aventura y los maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas y documentales. Y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1 Rock and Pop.
Señoras y señores, por lejos la mejor presentación de un columnista, no tan solo de esta radio, sino de todas las radios en Chile, América Latina, el Caribe y parte de Europa, fundamentalmente Europa del Este. Ya está aquí, listo para iniciar su columna, uno de los guías espirituales del podcast No Sabes Nada, especializados en series y en cine, el señor José Bustamante en el estudio de UPG. ¿Cómo estás?
Fuerte bien, el aplauso.
Muy bien, muy bien.
Para el algoritmo humano.
El algoritmo humano, sí, me faltaba ese concepto.
Sí, sí, claro que
lo
sí.
Abrazo tanto.
Es un gran concepto, ¿ah?
¿Eh? Sí, quedó. Es de las cosas que, mejores cosas que me pasaron en
bueno,
el 2022.
Sale de la mente genial. De Emiliano.
No.
Oye,
¿cómo está tu papá?
Bien, ahí está.
¿Bien?
Sí, súper bien. No hablamos tanto.
Mauricio Bustamante,
gran
periodista. No, es. Como que no mienta.
Oye, llegó a trabajar acá en una radio vecina.
¿En serio?
Sí, pues.
¿A dónde está? ¿Dónde está?
¿Puedo decirlo?
Sí,
porque no cacho, sí partió.
Hay libertad de expresión. Hubo gente que murió
ADN,
por esa libertad.
ADN.
Ah, me había contado.
¿Viste?
Sí, pues el domingo después del marzo.
Vuelve la pensión alimenticia. Entonces, fantástico.
Salud, papi.
Oye, hoy te veo contento porque como José Bustamante realmente vibra con lo que hace.
Sí.
Cuando recomienda ciertas series o películas que gustan, llega distinto, llega como
sí.
Con el pelo más sedoso, sí. con mejor cutis, ¿ah?
Como te investiga,
sí.
Te mira harto.
Hay observaciones.
Mucho, sí.
¿Está bueno el cutis hoy día?
Miro tu foto.
Está bueno.
La sagrando también. A veces, en la noche.
Oye, José, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Hoy día quiero recomendarle a todos y a todas los dos relatos audiovisuales que deberían ver este fin de semana. Las dos cosas de las que se están hablando.
Perfecto.
Voy a partir con...
Vendrían siendo como los trends.
Los trends. Yeah. Y que curiosamente, o sea, los trends, y que no siempre ocurre que el trend también es algo muy recomendable. A veces están todos viendo algo siempre. Y uno dice, no sé si yo lo recomendaría.
Claro.
En este caso, lo recomiendo, pero es que a ciegas.
Perfecto.
Por favor. De verdad, yo quiero que este fin de semana todos y todas busquen la sala de cine más cercana y vayan a ver John Wick 4 o Keanu Reeves, la película.
Mira, yo tengo un prejuicio que es absolutamente estúpido, infundado y probablemente muy, qué sé yo, como de un tipo que no sabe, que no entiende, solamente un prejuicio, que cuando una película va en su cuarta, yo digo ya... Salvo Star Wars, yo digo así como dudo.
Ya, mira.
Ni siquiera Star Wars se salva de eso. Ni siquiera. Oye, ¿confirma o desmiente, digamos, ese prejuicio de Iván Guerrero?
Lo entiendo, más no lo comparto.
Ya.
No, yo creo que aquí ocurre algo. Es súper interesante que lo plantees y me voy a agarrar de eso. Porque John Wick, efectivamente, es una película que ya va en su. Es una franquicia que ya va en su cuarta película. Se llama Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo 4. Uh-huh. Y lo que ha venido ocurriendo es que era una propuesta muy bajo perfil. Era. John Wick es un asesino a sueldo que un día, bueno, se logra retirar de este ambiente criminal, tener una vida con su amada, con su señora.
Ya.
Un día ella muere de una enfermedad. Parte ahí la película, él está muy triste y le llega un perrito que ella se lo había dejado antes de morir, se lo había enviado de regalo. Entonces, con un mensaje sensible, ¿no? Que es básicamente, ella sabía que iba a morir, entonces estaba a ser tu compañía, un mensaje.
Muy linda esa parte, ¿eh?
Muy emocionante.
Yo la recuerdo y me emociono.
Y de pronto, se lo matan.
Se lo matan, y antes dije.
Le matan al perrito,
que en el fondo era... El recuerdo vivo
era su
de la mujer.
Oye, pero apoyo emocional.
Esto no es un spoiler brutal lo que está pasando.
No, porque esto es las primeras entregas.
Esto se conoce como el detonante.
Sí, sí.
Ya, ok.
Este es el detonante de la historia. Y de hecho, es súper importante porque marca un precedente para toda la saga. Que hay un sutil, muy, muy finísimo, una finísima mirada animalista. En toda la película.
Perfecto.
En esta película nunca muere un animal.
Ya.
En esta película los perritos son muy respetados. Ajá. Son tratados con mucha dignidad. Y siempre va a haber algún perrito por ahí dando vuelta.
Ya, perfecto.
Ahora, pero muy bien integrado, muy
sutil. 5 humanos por minuto, sí, ¿eh? Se compensa
del otro lado. Dan lo mismo.
Y qué rico, ¿ah?
Sí.
Qué rico, ¿ah? Como sí, está
harta,
bien.
Harta muerte. Bueno, entonces, en el fondo, iba a que parte con eso y de a poco fue construyendo y fue engrosando una mitología que no era tan ambiciosa al principio. Era, mira, esto es lo que te acabo de describir.
Perfecto.
Pero capítulo 2 te empiezan a hablar de que hay muchos códigos en el mundo criminal y que si tú vas al Hotel Continental y matas a alguien en el Hotel Continental, te pueden excomulgar y empieza a crecer y empieza a crecer y tenemos que llegar a la película 4 para que todo esto madure, se depure y uno ya entendiendo, sin necesidad que te presenten a los personajes porque ya los conocemos.
Ajá.
Ya conocemos a John Wick, entendemos sus emociones, sabemos que él se quiere retirar de esto y con un objetivo clarísimo que es, si tú matas al marqués, vas a poder retirarte de esto. Empieza una película que solo se dedica a desarrollar increíbles secuencias de acción, increíbles coreografías.
Es increíble, ¿eh?
Me dieron ganas, Beren Núñez, de hacer una pregunta con Helio.
¿En serio?
Me dieron ganas de hacerle una pregunta con
Helio.
¿Quién es Helio?
Atención.
Helio porque... es una sección que tenemos acá, no sé si has tenido la posibilidad de verlo, en donde a nuestros invitados, en este caso a nuestro columnista, le hacemos una pregunta aspirando helio y tienes que responderla no también mira, aspirando helio.
Te va a quedar muy claro. Póngale play a mí.
Esto es
La Pregunta con Helio en un país generoso
de Rock and Pop.
A ver si le pueden pasar un globo a José Bustamante para que la conteste aquí.
Me acuerdo de segundo año, carrera de periodismo, cuando me dijeron, algún día te van a hacer una pregunta con Helio.
Mira.
Tenés que prepararte.
Y llegó ese momento.
Llegó ese momento.
Estamos cinco aquí años para esta mierda, José Bustamante.
Estamos
cinco
aquí para
años para esta mierda.
Una cosa es preparar la columna, pero otra cosa es hacerla con Helio.
Oye, hemos ido aprendiendo, digamos, semana a semana, de que tú tienes que consumir Helio, digamos, un segundo antes de responder la pregunta.
Exacto. Ya.
Porque se pasa el efecto, digamos, dura un ratito, ¿no?
Pregunta, ¿es peligroso esto?
No, nada.
No, si te pones a consumir,
o
digamos,
sea, si es que te conforma en un adicto, claro. Probablemente.
Perfecto, nada, si la Connie me explicó
o
antes.
O sea, el peligro es que consumas mucho y comiences a elevarte y te vayas.
Que me infle.
A la estación como espacial internacional.
Como Harry Potter 3.
Voy con la primera pregunta.
Poco, ¿ah? Ay, le largaste el pirulo bien.
Tengo miedo.
¿Es fundamental para ver la película 4 haber visto la 1, la 2 y la 3? ¿O puedes ver simplemente la 4 y entenderla sin problema? ¿Consumiste poco?
Qué buena pregunta, Iván. En serio.
De hecho, siento que esto va a ser como un audio de WhatsApp acelerado.
Exacto.
Ahí, en estos momentos.
Qué interesante la pregunta.
No. Tiene que ser el globo entero, ¿ah? Ahí está consumiendo. José Bustamante, lo viera el papá, ¿eh?
Es que tengo la voz muy ronca. Entonces necesita mayores dosis de helio. Hay como un...
Ahí está.
Es como de fino igual mi voz con él.
Sí, es como que no entra, como es de esos tipos que dice, yo dale. Fumé marihuana, pero no me hizo
voló,
nada.
No me voló.
No me volé.
A mí no me hace efecto.
Ahí sí.
¿Qué pasó?
Ardillita.
Es muy interesante la pregunta que me planteas, Iván.
¿Ya?
Porque yo diría que es bueno haber visto al menos la 3.
La 3. La 3 sí, no la 2.
Es que yo creo que la 4 tiene valor por sí sola. Pero sí, dale.
Por favor, un poco de helio para.
Dale nomás, para José.
¿Cuántas veces sano hacer esto?
No, todas las que no le pasa nada.
Me lo consumí todo. Voy a necesitar más, parece. Oye, qué fuerte, cómo se impone mi voz.
Yo te invito. Oye.
Tienes una voz con mucha presencia.
Otro globo para José.
Una corrida de globos para José.
Que corra. No, chiquillo, yo no le hago esto, por favor.
Te agradecemos la buena disposición, querido José, a responder la pregunta con Helio acá en un país generoso. Por favor, ¿puedes repetir la pregunta?
No, pues ya está respondida.
Ya, perdón. ¿La respondió?
Vean la 3.
Sí, dijo que hay que ver la 3. No sé si quiere hacer una pregunta tú, Werner, relacionada con John Wick.
Queda Helio.
José, ¿por qué la ultraviolencia se ve tan hermosa en esta saga de películas? No así en otras creaciones. Gracias.
La respuesta es Chad Stahelski. Chad Stahelski es el director de esta película que ha hecho una carrera ligado a las películas de acción y a hacer doble de secuencias de acción. Es más, él fue el doble del propio Keanu Reeves. Espera un poco.
Espérate.
Él fue el doble de Keanu Reeves en Matrix.
¿Dijo Keanu Reeves? ¡Qué gracioso
como lo mencionó! Oye, necesita hartas dosis Bustamante, ¿ah?
Oye, hay que llenar.
Oye, es que este camión...
No es para invitarlo a carretear.
Oye, fuera de droga.
Hoy me estoy haciendo adicto a esto.
No, a mí no me pega. No me pegó, chiquillo.
Ahí está, te pego. Bueno, ¿cómo se llama el tipo?
Él se llama Chad Stahelski. Él ha trabajado, ha hecho una carrera ligado al trabajo dobles de riesgo, coreografías de acción, incluyendo ser doble del propio Keanu Reeves en Matrix. Entonces es alguien que le tiene cariño, que dignifica el género, y aquí volvemos también vuelve a ser una película de artes marciales. Yo creo que en las anteriores hubo un momento, dame un segundo.
Oye, ¿también se está haciendo...?
Hubo un momento... Espera, déjame enrolar.
Oye, estás mucho mejor ahora, consumes mucho más rápido.
Sí, hubo un momento en que... en que sentí que se empezaron a poner un poco gore las anteriores. Era mucha sangre. Ahora, no sé si te fijaste, Verne, tú, que la viste, que había menos sangre. Es un poco más familiar, creo yo.
Tienes toda la razón, pero si no me hubieras dicho, no habría reflexionado en eso. Te lo agradezco también.
Señoras y señores, comenzamos a cerrar la pregunta con Helio el día de hoy. hoy José Bustamante, espléndido, ¿eh? Necesita altas dosis de atención a nuestros amigos.
Se siente algo igual.
A nuestros amigos de...
fuerte el aplauso de Globos Eventos.
Eventos Chile. Cuando venga José Bustamante vamos a necesitar el doble de lo que nos traen.
El globo aerostático, ¿eh? Oye, José, pasemos entonces...
Pero esto tiene un cierre, ¿eh?
Sí, pues no, por favor. Tiene un cierre, por favor.
¿Escuchaste?
La pregunta con Elio.
En un país generoso de rock and pop.
José, antes de preguntarte cuánto Bustamantitos se gana John Wick 4, es importante hablarle a gente como Iván, que no ha visto ninguna, ya, que tiene estos prejuicios, digamos, con este tipo de películas, con este tipo de sagas, el valor cinematográfico de esta última entrega.
Esta es una película de acción, de tomo y lomo, de cabo a rabo. No esperen otra cosa. Pero se van a sentar durante 2 horas 50 minutos en una montaña rusa de la que no se van a bajar más.
Perfecto.
Se pasan volando las 2 horas con 50 minutos. Es impresionante, como te decía. Es un director, Chad Stelsky, que él honra y dignifica mucho el género. Él sabe, y en estas 3 anteriores ha ido depurando y ha ido mejorando su forma de ejecutar las secuencias de acción.
Él es el director de la acción también? O sea, hace las escenas de acción como las que no... Porque a veces estas películas tienen especialmente un director que dirige solo las de acción, por ejemplo.
No, él es íntegramente el director.
Perfecto.
De esta saga, de todas las que han salido. Entonces, claro, esperen una película de acción, pero una muy buena película de acción. Y quiero darles un dato también que yo creo que ya se enteraron.
Sí.
Aparece Marcos Aror.
Marcos Aror. Lo vimos en la alfombra roja y hoy día vi una foto ahí con Keanu Reeves.
Y mira, y déjame decir que en toda la vorágine de Pedrito Pascal, Viva Chile, estaba pasando muy piola porque yo creo que estábamos acostumbrados. Marcos Aror, que ha protagonizado en Chile películas como Quiltro, Mirechman.
Sí, claro.
Y que fue durante un tiempo el doble de riesgo de La Roca, de Dwayne Johnson.
Claro.
Pero siempre haciendo papeles menores, secundarios. Yo creo que esperábamos que iba a ser eso nuevamente, que era un personaje que iban a matar rapidito, pero no importa, lo íbamos a ver. Y resulta que no.
Ya.
Resulta que Marcos Aror es casi como el lugarteniente del villano final.
Pero mira, quedó contento, José. Uno, como buen chileno, tirando para abajo el carro, diciendo, no, apareció poco.
No.
¿Te parece?
Es que yo esperaba que apareciera menos.
Claro, ya.
Bueno, en la función en la que yo fui, él reproduce un mensaje de Marcos Aror al principio, ojalá disfruten la película, no pude estar ahí. Y quiero decir que en la función en la que fui, coincidí con la familia de Marcos Aror.
No te creo.
¿En serio?
Sí, le mando un saludo a la familia Aror.
Ah, pero qué bueno.
Le mando un saludo a Claudia Cayo, con quien fuimos a ver esta película, que sospechó que podían ser ellas porque estaban haciendo como una videollamada.
Bueno,
y yo me acerqué.
¿Son musculosas? ¿Las mamás musculosas también?
Es el más musculoso Marcos Aror. Nadie está musculoso como él.
Claro.
No, hay que ser Marcos Aror para tener ese tamaño.
Hoy tendrán algo que ver con Arroz Aror. ¿Te acordás, Iván?
A lo mejor el abuelo, ¿quién sabe?
Puede ser, ¿eh?
Puede ser.
Sí, ¿te imaginas?
La única forma de dedicarse a doble acción es estar, digamos, asegurado económicamente de antes. ¿Cómo le explicáis esto a tu padre?
Verdad.
Si eres de clase media o clase trabajadora, quiero ser doble de acción, papá.
Bueno, sí.
¿Para qué te pagué el colegio?
Qué difícil ese pitch.
¿Cuál es Bustamantitos?
Yo le voy a dar. Es que ustedes saben que yo soy generoso.
Sí, atención.
Pero yo creo que es al 2023 lo que Top Gun Maverick fue al 2022.
Lo que dijo.
O sea, puede entrar en esa pelea, quizás en categorías técnicas, pero va a estar en los Oscars porque es una muy buena película. Se acaba de estrenar, hay que estar atentos a la taquilla. Yo creo que le va a ir muy bien, de verdad. Es una película redondita.
Atención.
Y ante eso, le voy a dar...
De 1 a 10.
Ah, de 1 a 10. De 1 a 10, perfecto. Le voy a dar 8,5 Bustamantitos.
Impresionante, impresionante. El ese que es medio, ¿es de la cintura para arriba o de la cintura para abajo? El Bustamantito.
Ese vendría siendo la falange más el dedo meñique de mi pie.
Excelente.
Ahí haces el...
Oye, Lu, manso dedo, ¿eh? Tiene dedos largos también,
Fantástico. Oye, no solamente de John Wick 4 vamos a hablar en el día de hoy, sino también de de uno de tus fetiches hoy por hoy.
Sí.
Eres fanático, lo has seguido con fanatismo. Porque viene la cuarta temporada de Succession.
Viene la cuarta temporada de Succession. Este domingo 26 de marzo, luego de 5 años, finaliza este viaje inesperadamente. Nadie sabía que era la última temporada.
¿Ya?
Nos pilló a todos, a los medios, a los actores.
También. ¿Cómo sabían?
¿Cómo se guardan con celo esas?
Es impresionante. Se ha trascendido, como se dice en el periodismo, claro, que la actriz que interpreta a Chief supo en la lectura final del último capítulo y se enojó.
¿En serio?
Fue como, yo desearía haberlo visto esto desde el capítulo 1. Haber sabido que esto era la última temporada.
Claro.
pero fue decisión del propio Jesse Armstrong, el autor de esta, el showrunner de esta serie de HBO, y ante eso yo pienso que si él lo pensó así, él lo diseñó de esta manera, yo me quedo conforme. Ya se han entregado algunos episodios, creo que 4 o 5 a medios, ya se habla de que está muy bueno, y que, ¿sí?, la, y que parece que hay que poner el ojo al capítulo 3, y yo hago la... me quedo como el Helio ahí dando vueltas, ¿no? ¿No les pasa?
Pero sale, ¿eh?
¿Se va? Ya.
Entonces puede ser como un flatito de Helio, ¿no?
Sí. Estoy como volado.
Un Helio flato, sí. ¿Te pegó un poquito?
Sí,
¿te pegó?
Sí. Está rico. Y esta, como ustedes saben, es la historia de la familia Roy, encabezada por el patriarca Logan Roy, un multimillonario dueño de la empresa Waystar Royco, que está directamente inspirado en Rupert Murdoch,
claro,
y su gran conglomerado mediático.
No se murió nunca el viejo, ¿eh?
Hasta ahora. Tenemos la última temporada justamente, claro, claro, para resolver ese tipo de cosas, porque es una serie que, siendo un drama político, coquetea con ser otra cosa. Es como, se ha dicho mucho, por ejemplo, Game of Thrones, si cambian los dragones por helicóptero, creo que lo dije yo, de hecho, sí, me estoy citando. Ah.
La autocita.
Se ha dicho mucho.
En que el ego se desborda.
Sí.
Algo que tenía que pasar.
Saludos, papá.
Fuimos.
Quiero citar.
Y estuvimos vivos para verlo.
Quiero citar al mejor comentarista del cine, yo mismo.
Sí, que a un periodista que dijo esto en alguna ocasión en una gran radio nacional.
Un genio.
Junto a dos grandes co-animadores.
Muy bien, muy bien.
Dijo que esto era como Game of Thrones si cambias las espadas por dispositivos electrónicos, porque es una película, es una serie que recurrentemente utiliza conceptos como, por ejemplo, matar. Cuando sacan a alguien de la junta directiva, dicen, lo vas a matar.
Claro.
Hay un minuto en que Logan Roy increpa a su hijo, a Kendall, porque no es suficientemente killer. Si tú fueras más killer, habría, claro, confiado más en ti, pero en realidad no está muriendo nadie.
No,
entonces, como una, hay una especie de pistola de Chekhov, como una promesa de que igual yo creo que puede morir alguien. Claro. Yo no descarto esa alternativa. Ya simbólicamente murieron los hijos en estos términos empresariales,
claro,
al final de la temporada 3. Entonces tenemos una temporada 4 en la que por fin vamos a verlos. Esta es la propuesta. Los vamos a ver reunidos contra la figura de este padre, que es un padre cruel, terrible, un tirano, pero ellos también son bastante...
Sí, bo.
Son unas sabandijas, son unos
llenos
tipos...
de trancas.
Llenos de trancas.
Mucho dinero, mucha tranca.
Y que han bebido toda la vida del dinero del papá, al punto que hay una escena muy buena en que Logan le dice a toda la junta directiva, incluyendo a sus hijos, les dice, ¿alguien puede aquí decirme cuánto cuesta un litro de leche?
¡Oh! Todos se miran. Claro que sí.
¿Cuánto cuesta un litro de leche? Y en el fondo, para evidenciar que él sí tiene calle, él construyó, claro, eso, sí, él es un inmigrante en Estados Unidos que alguna vez no tuvo nada, ahora lo tiene todo.
Acá en Chile la pregunta es, ¿cuánto cuesta
una
el
palta,
metro o un kilo pan? Esa es como la medida.
Cero.
Oye, ¿te hubiera gustado, José, dirigir esta serie, escribir el guión de esta serie? ¿Te hubiera gustado actuar en Succession? Así como un sueño, una volada.
No, me habría encantado escribir.
¿Sabes qué? Hemos pensado que puedes, despegar tu carrera de guionista.
¿Ya?
Acá, en un país generoso.
José,
justamente, mira, por favor, explícale la idea que se nos ocurrió hoy día en la micro.
¿Tiene que ver con Helio también?
Tenemos una idea, no tiene que ver con Helio. ¿Por qué, si estamos permanentemente hablando de series, de grandes escritores, grandes showrunners y todo eso, por qué no intentar escribir viernes a viernes, en 2 minutos, un pequeño capítulo de una serie? Como simplemente... pensamos en un género y ¿ya? empezamos uno a uno a tirar una línea.
¿Como un cadáver ser, exquisito?
Que, claro, claro. Una suerte de
cadáver exquisito.
Que puede ser un diálogo o puede ser una línea descriptiva, digamos, de lo que ocurre.
Oye, interesante.
En la
pero mira.
Y vamos construyéndola, y viernes a viernes, luego de tu comentario, ¿no? Se acaba el comentario de lo que vengas a hablar, como en el día de hoy, y retomamos el último comentario que quedó la semana anterior.
Y vamos escribiendo.
Perfecto.
Vamos escribiendo
esa
serie,
gran serie
acá,
de película.
En vivo.
Mira.
Qué gran
les propongo
ejercicio.
Es un gran ejercicio.
Mira,
¿no?
Les propongo, en vista de que quedan pocos minutos, les propongo un ejercicio. Una pequeña marcha blanca. Emi, estás invitado también a jugar ahí con todos tus dispositivos, tus ruiditos que tienes ahí en el teléfono. Mira, yo voy a pensar en distintos géneros, ¿ya? Y ustedes me dicen stop y partimos con ese género, ¿ya? Aquí voy.
Ah, pero espérate, así tan al azar.
Sí, desde ahora ya.
Stop.
Policial.
No.
Iván.
¡Ay, qué velocidad!
Cuando llegó a la escena del crimen, estaba su cuerpo inerte y tenía solamente una flor en su mano derecha.
Inspector Guerrero, lo estábamos esperando.
¿De quién es ese perro que lleva una cabeza colgando de su hocico?
Dije, más de una vez, nadie entra a la escena del crimen. ¿Qué pasó acá, guerrero?
Irascible como siempre, el detective Bustamante se acercó al inspector Guerrero, lo tomó de un brazo y lo llevó a su despacho.
Allá en el despacho estaba el perro con la cabeza en su hocico y el inspector Guerrero sacó su arma, le apuntó y...
4 años antes, el inspector Guerrero se encontraba en un bar, en la barra, y en eso llega una mujer extraña que le entrega simplemente un papel.
Lo mismo de siempre, garzón.
En ese momento, al recibir ese papel, el inspector lo miró, lo leyó y rompió en llanto sobre la barra. Tomó una botella de whisky y la rompió contra la cabeza de esa mujer, que estaba desnuda.
Desde hace 20 años tenía los mismos arranques. Ya había pasado por un psiquiátrico y una correccional en su más temprana infancia. Nadie podía creer que hubiera llegado a graduarse como el mejor policía de...